Como sabéis muy bien, continuamos lo que comenzamos el martes pasado. Acordaros que el tema era la evangelización en la Iglesia de los Orígenes y lo estábamos haciendo de la mano de Rafa Aguirre. Sobra, lo sé decir quién es, pero me veo obligada a decir dos frases por si hay alguien nuevo. Y es que él es presbítero diocesano, es teólogo, profesor de Sagrada Escritura y en la actualidad profesor emérito de la Universidad de Deusto. Un investigador incansable en temas bíblicos y lo demás ya pues lo sabéis.
Buenas tardes. Empalmamos con la semana pasada. Estamos hablando de evangelizar. Las palabras son muy importantes. Evangelizar quiere decir euneo y angelo, anunciar. Es anunciar una buena noticia. Eso es lo que quiere decir la palabra evangelizar. O sea, no comunicar una doctrina, sino anunciar un acontecimiento. La noticia es siempre un acontecimiento. Y es buena porque es la noticia de que Dios irrumpe en la historia a favor de los seres humanos con un proyecto de salvación, mostrándonos, revelando, manifestando su amor y que nos comunica su vida. El primer evangelizador es Jesús. O sea, el Evangelio de Marcos, sabéis que dice que Jesús aparece en Galilea anunciando el Evangelio de Dios. El reino de Dios está llegando, convertíos y creed en este Evangelio. O sea que Jesús aparece como el primer evangelizador, el primer enviado. ¿Y en qué consiste la buena noticia? Bueno, pues en que el reinado de Dios se está haciendo ya presente. Permitidme una referencia a la liturgia del domingo pasado que probablemente la tenemos muy presente. O sea, el reinado de Dios no consiste en que las piedras se conviertan en panes, un hecho extraordinario. Tampoco consiste en algo maravilloso, que se tire del pináculo del templo y los ángeles salgan allí a acogerle. Por eso realmente todo el mundo quedaría fascinado. El reino de Dios no es una irrupción deslumbrante. El reino de Dios es un fermento muy pequeño, pero muy potente. Jesús lo compara con un poquito de levadura, con una semilla insignificante, la más pequeña de todas, la mostaza, o con un poquito de sal. Todo es pequeño. Hay que tener paciencia. Cuando se trata de un fermento, siempre es pequeño, hay que tener paciencia, pero el fermento es potente, ¿no? Es potente, tiene futuro. Tras la Pascua, la buena noticia es que Dios ha resucitado a Jesús y que en este resucitado Dios ofrece la salvación a todos los hombres. Así aparece en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de Pablo. Evangelizar es anunciar a Jesús resucitado y a través de Jesús resucitado Dios nos ofrece la salvación. En el fondo, decir que Dios ha resucitado a Jesús es proclamar que el reino de Dios está llegando. El reino de Dios debería suponer también la derrota de la muerte. Bueno, pues efectivamente, en la mentalidad de esta gente, el anunciar que Dios ha resucitado a Jesús es tanto como decir que efectivamente el reino de Dios está llegando. Quiero subrayar, es el anuncio de un hecho, pero no es el informe sobre un hecho. Se puede informar sobre lo que sucedió un día tal y tal. No. El evangelizador da testimonio de una experiencia. Esto es muy diferente. Es muy distinto informar sobre un hecho que dar testimonio de una experiencia que uno tiene, que le cambia la vida y que no puede por menos de transparentarlo, de transmitirlo. Eso es el testimonio. Recordad el texto con el que empieza la primera carta de San Juan, ¿no? Sí. Lo que vimos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que tocamos con nuestras manos del verbo de vida, eso es lo que os anunciamos, testimonio, ¿no? ¿Para qué? Para que estéis en comunión con nosotros y todos estemos en comunión con Dios. Estábamos hablando de la evangelización de la primera generación, o sea, del año 30, del año 70, podríamos alargarlo un poco más. Ahí hay muchos evangelizadores. La experiencia pascual les convierte en evangelizadores a los que la tienen, a los discípulos de Jesús. Pero el que mejor conocemos es a Pablo, porque tenemos sus cartas. Y además, porque realmente su tarea evangelizadora por toda la cuenca del Mediterráneo, pues fue colosal, ¿no? Pero fijaros cómo habla Pablo de su experiencia. Lo quiero subrayar. Pues si no hay una experiencia, pues todo lo demás es carcasa vacía, sin vida, ¿eh? Y muchas veces este será el problema. Hay mucha carcasa, pero aquello por dentro está hueco. Entonces, no voy a leer los textos, pero podéis leer en casa. El capítulo 3 de la carta a los filipenses, Pablo tiene la polémica con otros predicadores judíos y que ellos dicen, que ellos son realmente judíos, le ven con desconfianza a Pablo, les parece que se está saliendo del pueblo, que esas reglas, bueno, que ellos son judíos, pues yo más, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, cumplidor estricto de la ley, pero todo eso lo considero basura desde el momento en que conocí a Jesucristo y a Jesucristo resucitado. O en la carta a los Gálatas, en que él habla de cómo había sido un perseguidor de los cristianos, hasta que en un momento dado, dice él, capítulo 1, versículo 16, carta a los Gálatas, Dios reveló en mí a su Hijo, y esto me cambió de cuajo. Y entonces, sin consultar ni con la carne ni con la sangre, me puse inmediatamente a anunciar al Señor Jesús en Damasco. Sabéis que luego tuve una serie de peripecias. La experiencia está siempre en la base. Y en la carta a los romanos, una carta más sosegada, más larga, más doctrina también, pues él habla de cómo lo que ha descubierto es en la cruz, ha descubierto el amor de Dios. Él, que quería con todas sus fuerzas cumplir la ley, pero no podía cumplir la ley, tenía una profunda división interna, descubre de repente, bueno, pues que no es él el que vaya a conquistar a Dios con sus méritos, sino que es Dios el que por amor realmente se entrega, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es aceptar el amor de Dios. Y ese amor de Dios lo descubre sobre todo en Jesucristo y en Jesucristo crucificado, que es locura y escándalo a los ojos del mundo, pero que es sabiduría y fuerza de Dios. Dios dice que no se ha ahorrado a su propio Hijo, sino que nos lo ha entregado y lo ha dejado ahí. Y ha sido crucificado. Y entonces, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro? Pues nada. Entonces es el capítulo 8 de la carta a los romanos. Nada. Ni el presente ni el futuro. Ni la vida ni la muerte. Ni las potencias ni las potestades. Nada podrá separarnos del amor de Dios que se nos ha entregado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 8, versículos 30 y tantos, ¿no? O sea, la experiencia. Esa experiencia, realmente, pues aquel hombre que había sido, pues, un judío tan celoso, que además tenía una salud quebrantada, un aspecto físico nada agraciado, al parecer, dice que tiene continuamente un aguijón, hace referencia a su enfermedad un aguijón que le gasta, y sin embargo saca fuerzas de flaqueza, porque es colosal la empresa que hizo, los kilómetros que recorrió, las dificultades que tuvo que afrontar, pero ¿qué es lo que está en el fondo de todo? Bueno, pues quiero insistir una vez más, está la experiencia. Resulta que es, entonces, evangelizador como misionero. Entonces, es un itinerante, sale, va, y además es muy creativo. Ayer, la semana pasada, dije algo, conviene subrayarlo, es muy creativo. Él está recogiendo algo que apareció en Galilea, quiere ser fiel a aquello, quiere transmitirlo, pero quiere transmitirlo en el mundo urbano del Mediterráneo, del Imperio Romano, en un mundo culturalmente muy distinto. Entonces, para transmitir lo mismo, tiene que hacerlo de forma diferente. No puede simplemente repetir lo que se dijo. Tiene que recoger lo que se dijo y tener la audacia, la libertad, la inteligencia de saberlo formular y hacerlo relevante en un contexto que es distinto. Un misionero auténtico tiene que ser audaz. Pablo, ¿qué es lo que hace? Unas comunidades abiertas a los gentiles, a todos, sin ningún tipo de limitación. Entonces, estas comunidades que van empezando a surgir, tenemos que imaginárnoslas como muy pequeñitas, son transétnicas y translocales. Tienen mucha importancia, transétnicas. Hay gente de diferentes etnias, bárbaros y gentiles, bárbaros y griegos, hombres y mujeres, esclavos libres, son transétnicas, ahí hay de todos. Y translocales, porque, bueno, pues en Corinto, en Éfeso, en Filipo, en Tesalónica, bueno, se van sembrando pequeños grupitos que están en relación entre ellos. También son comunidades urbanas. Aquí se ve, lo dije la semana pasada, la creatividad de Pablo. O sea, Pablo tiene visión de futuro y sabe que el futuro se cuece en las ciudades. Es un momento en que el movimiento urbano está en auge en toda la cuenca del Mediterráneo, y entonces Pablo va allí. Pablo, como un buen misionero, va a la frontera, ¿no? Y la frontera donde están las ciudades. Y además, ¿a qué ciudades? Pues a las capitales de provincia o a ciudades que son muy importantes desde el punto de vista comercial o porque son nudos de circulación. Entonces, imaginaos esta reflexión. Yo la hice, Éfeso todavía, si alguno habéis estado, todavía Éfeso sigue siendo, las ruinas de Éfeso, una ciudad impresionante, ¿no? Con un cardo máximo, o sea, un cardo máximo grande, con unas columnas, un enlosado, la biblioteca, la fachada de la biblioteca se conserva plena, o sea, son cuatro pisos, se conservan con unas estatuas, que son todas las virtudes, la sabiduría, la prudencia, la justicia y tal. Viene desde el puerto, iba al Ágora, está el teatro, imaginaros, además, con este sol del Mediterráneo, aquello, yo solo iba a pensar, bueno, Pablo llega a Éfeso, a Asia Menor, la capital de Asia Menor, 1 millón de habitantes, y anunciar aquí a un crucificado. Esto es donde empieza. Había que tener coraje, ¿no? ¿Qué paso está en aquella ciudad? Que es un emporio de filósofos, de mercaderes, de tráfico, de gente que viene de la India por la ruta de la seda, que van camino de Roma, que es la capital del imperio, es puerto de mar. Pues ahí va Pablo. Realmente se mete en el corazón del bosque. No se queda en lo más fácil. No, va realmente a las ciudades. Y en las ciudades tiene una estrategia que es muy importante. Él busca a ver cómo consigue el establecer comunidades cristianas en la casa. ¿La casa qué es? La casa es un edificio, pero la casa es sobre todo, cuando se dice casa, es sobre todo un grupo humano. Un grupo humano que no es la familia en el sentido nuclear reducido, tal como nosotros hoy lo entendemos. La familia suele tener un sentido más amplio, la familia patriarcal era el padre, la madre, los hijos que estaban casados pertenecían a la misma familia, es decir, eran realmente familias patriarcales amplias, podía haber también sirvientes, lo que se llamaban los amigos, o sea, familia, y había dos grandes instituciones en aquel mundo, uno era la ciudad, la polis. Fijaos, cuando hablamos del Imperio Romano, es el Imperio de Roma, es la ciudad de Roma. No es que sea Italia que se ha extendido, no, es la ciudad de Roma la que se ha extendido. O sea, la polis, la ciudad, es la institución pública central. Y quizá esto otra vez, que la ciudad, una ciudad, está constituida por casas. Y en la casa, la figura central es el paterfamilias. De forma que los que gobiernan la ciudad es la asamblea de los paterfamilias de un cierto prestigio o de un cierto renombre. Estas dos instituciones son claves, la polis y la casa. Entonces, Pablo piensa, bueno, si yo consigo realmente, bueno, establecer una casa que sea el lugar donde se asienta una comunidad de creyentes en Jesús, donde se acoge a los cristianos que están de paso, que sea plataforma misionera para dar el salto después a otro lugar. Pero fijad que la casa es una institución social existente, básica y fundamental. Y Pablo quiere asentar las comunidades cristianas en la casa, lo que solemos hablar tantas veces de las iglesias domésticas, ¿no? Entonces, él va estableciendo una red de comunidades que están en relación entre ellas. O sea, él tiene sobre todo su residencia entre Corinto y Éfeso, pero bueno, vemos que desde Filipo, Tesalónica, en torno a Éfeso hay otras siete ciudades, pues por ahí va creando su red de comunidades. Hay un aspecto que es fundamental. El Evangelio crea comunidad. El aspecto comunitario de la tarea evangelizadora. No se trata, bueno, pues de hacer lobos solitarios. Se trata de crear comunidades de hermanos. Es una fe que cuando se acepta crea fraternidad. El aspecto comunitario. Estas comunidades tienen unas relaciones internas muy intensas. Si leéis las cartas de Pablo, veréis que utiliza un lenguaje familiar. Son los hermanos, ¿no? Queridos, los santos. Las relaciones internas son muy intensas. Pero él tiene mucho cuidado de que sean comunidades que no se cierran sobre sí mismas. Este es un gran peligro. Cuando una comunidad es minoritaria, pequeña, se encuentra en un clima adverso, bueno, pues tardarte sobre ti mismo. Y Pablo en esto tiene mucho cuidado. Él quiere que sus comunidades, que naturalmente son minoritarias, que encima, y esto lo desea, tienen unas relaciones internas muy intensas y muy afectivas, sin embargo, estén abiertas. Estén abiertas. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para que gentes que tienen un cierto papel en la vida social puedan participar en la vida de la comunidad cristiana. Porque si tú haces guetos, pues la gente que tiene un papel en la vida social realmente pues les impides participar en la vida cristiana. No, y por otra parte, si tú quieres que estas comunidades puedan extenderse, pues tienen que ser abiertas, tienen que ser acogedoras, tienen que visibilizar los de fuera, ver, visibilizar, ver los valores que vive esta comunidad. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, vemos que incluso a veces en las reuniones de mismas de la comunidad, las comidas comunitarias, que llaman ágape, ¿no? pues a veces se invitaba, podía participar, podía asistir alguno que no era estrictamente miembro de la comunidad. Por otra parte, llegamos a un punto que es clave. Evangelizar es establecer relaciones personales. Esto lo voy a, me voy a extender después más en ello. O sea, no podemos pensar que la evangelización primera consiste, bueno, en convocar grandes auditorios y allí, bueno, pues, un discurso y a ver quién se convierte. Bueno, así es como muchas veces ha presentado. Y los hechos de los apóstoles lo presentan así. Sabéis que el día de Pentecostés, los hechos apóstoles están escritos en torno al año 100. Año 100. Pero estamos hablando de mucho antes. Estamos hablando del año 40 y del año 50. Entonces, en el capítulo 2 de los hechos de los apóstoles, sabéis que después de Pentecostés, Pedro, a la gente que corre, que viene allí corriendo porque a ver qué ha sucedido, les hace un discurso. Pues esto que estáis viendo y oyendo es lo prometido por el profeta Joel, que el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne. Y veis que estos hombres y estas mujeres han sido inundados por el Espíritu de Dios, porque Jesucristo ha resucitado. Y entonces dice que muchísimos de los asistentes, gente de Jerusalén que había concurrido, se convierten y el número de los creyentes eran 4.000. Hechos capítulo 2. Bueno, y sigues un poquito más adelante. Y en el capítulo 4, otra vez Pedro convoca ya a la gente, Jerusalén, habla, un auditorio grande, y se convierte en 5.000. Bueno, evidentemente esto es un género literario, no se puede tomar históricamente como algo fidedigno. Lo que nos está queriendo decir Lucas es, bueno, pues que el cristianismo tiene una buena acogida en muchos ambientes y conoce un crecimiento rápido, quiere mostrar sobre todo la eficacia de la palabra de Dios. Pero no podemos cogerlo como una información histórica rigurosa. Para eso es mejor ir a las cartas de Pablo. Entonces, Pablo, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? Pues Pablo empezó pues, con relaciones personales. Pues él diría, cuando llega a una ciudad, los barrios pues, se dividen por etnias o por rebeños. El barrio de los judíos, el barrio de los armenios, el barrio de los sirios, el barrio de los zapateros, el barrio de los cultivadores, ¿no? Suele ser así. Bueno, pues él iría al barrio de los judíos, a ver si encontraba allí alguien. Y además hay una característica. Siempre Pablo trabaja profesionalmente, es decir, nunca acepta que la comunidad le sufrague los gastos. Esta es una característica importantísima. Si leéis el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, yo cito los textos. No leo, voy a leer alguno, pero no todos, ¿no? Pero sí me gustaría meteros el gusanillo para que después vosotros en casa lo veáis, ¿no? Entonces, en el capítulo 9, la primera carta a los Corintios dice, bueno, es que además me están echando en cara a mí que yo no soy apóstol. A San Pablo he discutido muchísimo. Y además, claro, no soy apóstol, porque si fuese apóstol, viviría de la comunidad, me sufragarían los gastos. Y resulta que yo estoy aquí trabajando. O sea, que lo que pueden hacer Pedro, lo que pueden hacer los demás, no lo puedo hacer yo. Pues yo tengo el mismo derecho que ellos, pero no quiero hacer uso de eso, de ese derecho, para dejar bien claro mi desinterés. Yo lo hago gratuitamente. Yo me gano la vida con mi trabajo. Hay que más fijaros. El trabajo manual, Pablo sabéis que era guarnicionero. O sea, trabajaba con cuero. El cuero que servía para hacer tiendas de campaña, para el ejército. También en los mercados, el cuero era importante para poner toldos, porque para defenderse del sol, como todavía se encuentran en los zocos de muchas ciudades de Medio Oriente, de Israel, de Jordania, todo esto, ¿no? Entonces, guarnicionero. Claro, el guarnicionero tiene una gran ventaja, y es que los utensilios de trabajo los puedes llevar a una pequeña bolsa. Pues las tijeras, o las agujas, los hilos, eran pequeños. Por eso puedes ir moverte con facilidad, porque no pesa mucho, no hay mucho estorbo, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues yo puedo usar de ese derecho, pero no quiero utilizar de ese derecho para que quede bien clara mi desinterés. Y además, fijaros que en la mentalidad griega, griego, greco-romana, no era mentalidad judía, la mentalidad judía es distinta a esto, pero la mentalidad greco-romana es el trabajo manual, ¿no? El trabajo manual es trabajo servil. O sea, realmente, esto es asumir la condición de esclavo, y por eso dice, yo, que soy un hombre libre, sin embargo, me he presentado a vosotros en función y con la forma de un siervo, porque era un trabajo a los ojos de aquella gente servir. Entonces, cuando va a Corinto, capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, ahí se encuentra con un matrimonio que ha salido de Roma, que ya era cristiano, Aquila y Priscila. Entonces, Claudio, el año 49, expulsó a los judíos de Roma. Entonces, Priscila y Aquila salen de Roma y van a Corinto. Entonces, Pablo, capítulo 18 de Corinto, capítulo 18, versículo 3, dice que en Corinto se encontró con Aquila y Priscila, que eran de su mismo oficio. Y entonces se quedó en su casa y trabajaba con ellos. Bueno, y en la carta a los tesalonicenses, que después me gustaría leer, porque es la primera carta que él escribió, una carta breve muy bonita, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues yo día y noche subsistí trabajando con mis manos para no ser oneroso a nadie. ¿Qué quiero decir? Que el trabajo profesional, con toda probabilidad, fue la gran ocasión para establecer relaciones sociales, para entrar en contacto con gente y para anunciar el Evangelio de Jesús. Yo os voy a poner un ejemplo, quizá alguno me lo hayáis escuchado en alguna ocasión, un ejemplo que a mí me cargó. A veces un ejemplo vale más que muchos libros. Yo esto lo había leído en libros, ¿no? Pero una vez, yo lo he visto después con mis ojos, en Jerusalén, yo vivía en la casa de Santiago y todo, entonces, todos los días, pues yo iba a la biblioteca de Corbiblic, una gran institución bíblica, y luego tenía que subir una cuesta egipta, y había, ya creo que no está, ahí había un pequeño local, ¿no? De un armenio, que dejó hotel, trabajaba en cuero, ¿eh? O sea, las sandalias, ¿no? Ahí se utilizan mucho las sandalias. Y, bueno, había era una loja pequeñita, y una barra delante, y allí pues siempre estaba él trabajando en la calle, pom, 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 y siempre había un montón de taburetes con gentes que estaban de charla. Eran clientes, a mí también me ha pasado. Y con las sandalias, que está la otra tira, a ver si te las puedes poner. No, sí. Te pone ahí, siéntate aquí, le saca un té, te sientas allí, te echas la tarde, claro. No tiene prisa, ¿no? Pero claro, tiene una conversación animadísima. Y el zapatero habla mucho, porque el zapatero, mientras trabaja, pues puede hablar, y allí está la tertulia, se hace la tertulia. Yo pensaba siempre, ¿no? Era armenio aquel hombre, era armenio. Pero, o sea, dice, bueno, esto es como San Pablo. Pues San Pablo estaría allí trabajando, estaban allí, como se hace en el Oriente, que le gusta tanto hablar, y tiene estas tertulias, y toman su té, y además, pues, el tiempo para ellos no cuenta, pueden estar horas y horas, tú tienes prisa, pero no importa, y demás. Bueno, pues Jesús le pidió, Pablo, así comenzaría a anunciar el Evangelio. Él trabaja, y además día y noche trabaja, bueno, pues, y ahí establecen las relaciones sociales, relaciones personales, les contaría lo de Jesús, les anunciaría el Evangelio, que Jesús ha resucitado, escuchan. Bueno, yo creo que esto es algo muy importante a tener en cuenta. Luego volveré sobre ello. Pablo conoce la tradición de Jesús, las palabras de Jesús. Y dice que estando en Damasco, después de que ha descubierto a Jesús, eso que se le llamaba conversión. que no sé si esta es una expresión muy adecuada, ¿no? Ya realmente se ha hecho cristiano, dice que hace una escapada de 15 días a Jerusalén para estar con Pedro y para informarse. Bueno, pues él tenía, se informó. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles. Sí, únicamente me entrevisté también con Santiago, el hermano del Señor. O sea, Pablo se ve que tuvo interés en recabar informaciones y para eso fue a Jerusalén. Pero en sus cartas vemos que él no se limita nunca a repetir simplemente las palabras de Jesús. En sus cartas, cuando se leen detenidamente, observas muchas alusiones a palabras de Jesús, sobre todo a Sermón del Monte. Por ejemplo, el capítulo 12 de la carta a los romanos, ¿no? Pero la gran referencia a Jesús en Pablo es la cruz. La cruz. Entonces, él reivindica la cruz de Jesús. Podríamos pensar, pues parece que lo prudente sería el disimular la cruz. Bueno, sí, le crucificaron, pero tú hablas de la resurrección, pero no hablas de la cruz, o hablas poco de la cruz, porque eso es tan vergonzoso, eso parece un fracaso. Además, la cruz realmente era algo infamante, pues Pablo no. Reivindica la cruz y la pone en el centro y descubre el sentido teológico de la cruz. Por cierto, que a mí me da mucha pena en nuestras predicaciones se habla de la cruz, pues sí, pero qué poco jugo teológico se saca a la cruz, ¿no? En el Nuevo Testamento, sin embargo, la cruz es la gran manifestación de Dios. Y entre nosotros esto, Pablo no disimula la cruz. Pero claro, fijaros, reivindicar la cruz de Jesús implica reivindicar la vida histórica de Jesús. Porque la cruz no viene por casualidad. La cruz es la consecuencia de un estilo de vida. O sea, el hecho de reivindicar la cruz de Jesús quiere decir que Pablo está reivindicando, de alguna manera, la tradición de Jesús. Ahora, realmente, luego ya, otros datos que sin duda conoce, sobre todo palabras de Jesús y tal, pues es muy probable que cuando habla con sus comunidades y todo esto, las citase, las aludiese. Muy probable. Pero en los escritos que tenemos, que son parciales, y además coyunturales, porque en las cartas intenta responder a unas circunstancias, otras circunstancias, no son tratados sistemáticos, en las cartas cita poco palabras de Jesús. Podemos pensar, repito, que cuando está en conversación con sus comunidades, que solían ser, pues, porque es muy posible, muy probable, que citase muchas más palabras de Jesús. Pero además, fijaros, es que hay otro problema. Y es que San Pablo tiene grandes polémicas con otros misioneros cristianos. Con otros misioneros judeo-cristianos. O sea, las grandes polémicas de Pablo son con otros misioneros judeo-cristianos, son misioneros, pero que entiendan la misión de una forma diferente a Pablo. Como ya dije el otro día, Pablo se llama él mismo apóstol de los gentiles. Es decir, acepta a los gentiles sin imponerles ningún tipo de cortapisa y condición. Mientras que hay otros, bueno, pues que ponen algunas condiciones, el acercamiento a los gentiles no puede ser tan sin barreras y tan abierto como Pablo, y ahí viene la discusión, ¿no? Y claro, estos judeocristianos, que muchos proceden de Jerusalén, es, pienso yo, muy probable que conociesen las tradiciones de Jesús mejor que Pablo mismo, porque proceden de Jerusalén, probablemente han estado en relación con la comunidad cristiana de Jerusalén o de Galilea, y es muy probable que conociesen la tradición de Jesús mejor que Pablo mismo. El caso es que Pablo tiene conflictos, fijaros, en primer lugar, con los misioneros judeo-cristianos, que he dicho. Pero para esto podéis ver, vuelvo a citar, ¿eh? Vuelvo a citar y vuelvo a incitar. O sea, yo os incito a que veáis. Y en este caso os incito a que veáis en la carta segunda a los Corintios, el capítulo 11, 12, 13. También en otros lugares. Pero ahí Pablo tiene una polémica durísima, muy tensa, con los que llama en plan, iba a decir de coña, ¿no? En plan polémico. Les llama los superapóstoles. Les llama, es que estos son unos superapóstoles. Son unos misioneros judeocristianos que se plantan en Corinto y desacreditan a Pablo. Esto que os ha dicho Pablo, pues no lo creáis, porque este hombre, nosotros venimos de Jerusalén y tenemos aquí unas cartas que nos acreditan, ¿eh? Y Pablo no tiene. Entonces Pablo realmente es un hombre temperamental y fuerte, ¿eh? Ya lo sabéis. Entonces Pablo es durísimo con ellos. Tiene una polémica muy fuerte. Pablo tiene polémicas con los judeocristianos, en la segunda carta a los Corintios, como digo, en los capítulos, o también en la carta a los filipenses, en la misma carta a los gálatas. Fijaos, en la carta a los gálatas dice, si alguien os predica un evangelio distinto al que yo os he predicado, no os paséis. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que hay judeocristianos que se están inmiscuyendo en el territorio de la misión paulina y que van predicando el evangelio de una forma diferente a Pablo, y hay tensión entre ellos, ¿no? Hay unas ciertas diferencias. Bueno, pues ahí Pablo tiene conflictos con los misioneros judeocristianos. Pablo tiene también conflictos con los judíos. Él va a las sinagogas. Cuando va en la diáspora, por toda la ruta del Mediterráneo, pues ahí muchísimos judíos, se calcula que podría haber unos 7 millones de judíos, colonias judías, bueno, pues gente que tenía sus sinagogas, por supuesto, hablaba de griego. Había un hecho fundamental en los orígenes del cristianismo, es que la Biblia se había traducido al griego en el siglo II antes de Cristo. Entonces, y simplemente hago un paréntesis aquí, ¿eh? La Biblia que utilizaban los cristianos no fue nunca la Biblia en hebreo. Utilizaron siempre la Biblia griega, la Biblia griega. Entonces, nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento suele ser traducciones del hebreo. Pero yo creo que esto es algo que es cuestionable y cada vez se está cuestionando más. Habría que leer la Biblia griega, o sea, la traducción griega del texto, que tiene algunas diferencias notables, ¿eh? Bueno, quiero decir con esto que había un judaísmo profundamente helenizado, pero que seguían siendo muy judíos en toda la diáspora. Entonces, Pablo, al principio, pues intenta utilizar a esas comunidades y a sus sinagogas como lugar para empezar la misión. Pero ahí realmente se le van cerrando las puertas, se le van cerrando las puertas, ¿eh? Entonces va teniendo conflictos con los judíos, cada vez más. No con judíos cristianos, sino con judíos. Y él dice, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24, ¿no? Dice, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. O sea, que le pegaron, es decir, era, diríamos, una normativa que tenía las, y un ámbito, diríamos, o unas leyes penales que los romanos respetaban a los judíos, ellos mismos. Entonces, a Pablo le cogieron, le castigaron en las sinagogas y le azotaron. Y él lo dice, yo lo recibí 5 veces, nada menos, ¿no? 40 azotes menos uno, o sea, lo pasó mal. Pero hay un tercer conflicto de Pablo, que es con las autoridades romanas. Pero la carta a los filipenses, podéis leer el principio, está encarcelado. Y además él comienza la carta diciendo, pues no sé si voy a salir de esta, o si me van a matar. Y así. No sé, está encarcelado. Y la carta a Filemón también está encarcelada. El problema precisamente es que estando él en la cárcel, pues Onésimo, un esclavo de Filemón, ha escapado, ha ido a donde Pablo, se ha hecho cristiano, y Pablo en esa pequeña carta a Filemón, pues le escribe al amo de Onésimo, que se llama Filemón, pero está en la cárcel. O sea, Pablo tiene conflictos con el imperio, y es muy normal. Pero claro, Pablo está utilizando una palabra que está cargada de sentido político, que es la palabra evangelizar. Yo lo dije el otro día. Evangelizar era un término técnico del culto imperial. Se llamaba evangelio al anuncio de la accesión al trono de un nuevo emperador, o el anuncio de un triunfo militar de un emperador. Y entonces Juan Pablo dice, no, aquí el evangelio es Jesucristo. Naturalmente, cuando lees el texto en su contexto, que es como se entiende, caes en la cuenta de que hay un afán polémico por parte de Pablo. Como cuando dice, nosotros solo tenemos un Dios y un único Señor. Naturalmente, ahí hay una crítica al emperador que se divinizaba, que se constituía en Señor. Pero no, aquí no hay más Señor que Jesucristo. Entonces, no es ninguna casualidad que Pablo tuviese una confrontación muy seria con las autoridades imperiales, como vemos también, pues conoce la cárcel. Quiero decir, simplemente esto ya de pasada, que Pablo permaneció siempre siendo judío. Él nunca pretendió, ni quiso, ni pensó en separarse ni romper por el judaísmo. Esto es otro tema del cual podríamos hablar. El cristianismo se extendió con relativa rapidez, no tanto como pone los hechos de los apóstoles, ya os he dicho, ¿no?, que el día de Pentecostés se convirtieron 4.000, bueno, pues no, estos son datos que no se pueden coger, pero sí realmente se extendió con relativa rapidez. Y la pregunta que creo que ya me formulé la semana pasada es, ¿cómo es posible que un pequeño movimiento nacido en un rincón del imperio, para el año 300 y tantos, 40 y tantos, se convirtiese en la religión oficial del imperio? O sea, había crecido tanto, ¿no? ¿Cómo es posible que, bueno, pues, se hiciesen cristianos cuando el ser cristiano suponía, pues, una marginación social, conflictos muy serios, peligro de persecución, tenía muchísimos inconvenientes? ¿Cómo es posible que, sin embargo, bueno, pues, se adhiriesen a las comunidades cristianas en circunstancias tan difíciles? Naturalmente, algo descubrirían, algo ofrecerían aquellas comunidades. ¿Qué era? ¿Qué era? Y esta es la pregunta, pues, por lo que diferenciaba a estas comunidades cristianas. Y esto yo creo que va a ser el hilo conductor, sobre todo del último día, pero que yo creo que es absolutamente claro. O sea, ¿qué es lo que la gente podían descubrir en aquellas comunidades y en lo que en aquellas comunidades proponían para que esas comunidades les atrajesen? Porque realmente aquello implicaba enormes inconvenientes. En la primera generación, como digo, incluso podemos decir hasta el año 100, hay lo que llamamos un movimiento misionero, vamos a decir, centrífugo. Un movimiento misionero entendido por tal el desplazamiento de profetas o apóstoles itinerantes que iban extendiendo el mensaje de Jesús, bueno, el que mejor conocemos, y por eso he hablado de él, es Pablo. Pero en el siglo II, o puesto en el siglo III, esto se apaga. Movimiento misionero propiamente ya no hay. No hay. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque bastante preocupación y bastante trabajo tenían con organizar las comunidades, y además unas comunidades, lo vemos en el Nuevo Testamento, en las cuales los conflictos internos eran frecuentes, lo cual es normal, porque cuando un movimiento se está iniciando, pues tiene una gran vitalidad, pero bueno, todavía, diríamos, no responde a una planificación estratégica, no tiene unas normas. Incluso el desarrollo del cristianismo primitivo no se realiza con una autoridad que lo dirija. Hay como diversos focos. Entonces, llega un momento en que, bueno, pues hay que organizar las comunidades locales y dilucidar los conflictos. En segundo lugar, la hostilidad del ambiente pagano y la hostilidad de las autoridades iba en aumento a medida que el movimiento cristiano iba también creciendo y se iba haciendo visible. La hostilidad era cada vez mayor. Entonces, ese movimiento de los itinerantes que van a predicar, pues se va difuminando y va desapareciendo. Y además, en tercer lugar, como he dicho antes, la plataforma misionera que pudiera haber supuesto las sinagogas judías de la diáspora se fue cerrando. A medida que los discípulos de Jesús, bueno, pues van adoptando una serie de posturas, bueno, las sinagogas judías, pues ya no tienen lugar, no les aceptan, entonces realmente pues no pueden ser aquello plataformas que ellos utilicen para su predicación. Sin embargo, es indiscutible que el cristianismo se extendió con relativa rapidez por el imperio romano. El protagonismo ahora, sobre todo a partir, como digo, del año 100, pero antes también, el protagonismo ya no está en unos apóstoles, unos profetas, en unas individualidades, en unos misioneros, no. El protagonismo está en unas comunidades locales, las comunidades cristianas. Son unas comunidades que acogen, que atraen y que contagian. Son palabras que utilizan los mismos textos de la antigüedad que me gustaría leer, ¿no? Comunidades abiertas que atraen y que contagian. Es curioso porque cuando dicen contagian, Plinio escribe a Trajano, Plinio es el orador de Bitinia, y escribe a Trajano, estos están contagiando. Claro, él lo dice como algo peyorativo, pero si nosotros lo leemos, lo podemos interpretar como algo positivo. El cristianismo realmente se extiende por contagio, no por imposición. ¿El contagio qué es? El contagio es el ejemplo. El contagio es el creer algo valioso. Bueno, pues es así. Os voy a poner unas cifras. Se han hecho estudios sociológicos, creo que el último día va a haber aquí unos libros. Entonces, hay un libro de Rodney Stark. Rodney, el nombre propio es Rodney, ¿no? Se titula, hay dos traducciones cristianas, es La extensión del cristianismo. Entonces, os voy a presentar las cifras, bueno, que ellos prestaron muy aceptadas en general, ¿no? De cómo se fue difundiendo, extendiendo el cristianismo numéricamente, ¿no? El año 100, estos son los años, ¿no? El año 100 se podía contar que había unos 7.000 o 8.000 cristianos. Lo cual suponía en porcentajes el 0,026. El año 150 podría haber 40.000 cristianos, 50.000, lo cual suponía el 0,07. Se calcula que un incremento del 40% por década. Luego os diré por qué este razonamiento, en qué se basa el cálculo, ¿eh? Un 40% por... El año 200, podría haber 200.000 o 250.000, ¿no? Por ahí. Lo cual supone el 1,9 del imperio. El imperio puede tener 60 millones de habitantes en este momento. El año 250, 1 millón. Un millón o 1.200.000. Lo cual supondría, eso es 0,36, esto es el 1,9. El año 300 habría 6 millones, lo cual supone el 10% de porcentajes. El año 350 podía haber 33 o 34 millones de cristianos, lo cual suponía el 56% en porcentaje sería esto. Como digo, es un incremento al principio de 40% por década, luego llega un momento en que, claro, el crecimiento ya no es tan rápido. Stark y otros sociólogos han hecho pues, muchos cálculos y sobre todo muchos estudios comparativos. Por ejemplo, los borbones, ya los conocéis a todos, ¿no? Los borbones durante el siglo XIX crecieron una media del 43% por década. Esto se puede explicar y no hay que recurrir a nada excepcional. San Agustín decía que, bueno, pues el cristianismo se extendió porque se realizaron muchos milagros, que sobre todo el mayor milagro de todos es la rápida difusión que tuvo el cristianismo. Bueno, pues no parece tal. Es decir, se puede explicar histórica y sociológicamente el desarrollo que tuvo el cristianismo y la rápida extensión que tuvo el cristianismo, ¿no? La conversión de Constantino, o sea, el edicto de Milán es del 313, pero Constantino no se quiso bautizar, ¿no? Pues, bueno, esto es un tema muy interesante, porque, claro, ser cristiano implicaba una serie de exigencias y tal, que el emperador, pues, no se sentía con capacidad de cumplir. Entonces, hasta que no estuvo en el hecho de muerte, no quiso ser cristiano, porque, claro, no podía utilizar la violencia, no podía matar, no podía tal. Y entonces, pues ahí estuvo, que no favorecía mucho a la Iglesia, pero no quiso dar el paso de hacerse cristiano, ¿no? Pero en cualquier caso, la conversión de Constantino, yo creo que no fue el factor para el desarrollo del cristianismo, sino que lo que hizo Constantino fue, me vais a permitir la expresión un poco vulgar, montarse al caballo ganador. O sea, se involucró en el movimiento que en esos momentos estaba en auge en el Imperio Romano, ¿no? Stark y otros estudiosos, ¿no?, nos dicen que las ciencias sociales nos enseñan que en las adhesiones a los grupos juegan muchos factores, pero que las ideas no suelen ser lo principal. Más aún, la mayoría de la gente se vincula con fuerza a las doctrinas de su nueva fe después de su conversión. Yo voy a poner un ejemplo que igual es un poco temerario, pero bueno, estamos aquí y se pueden hacer temeridades, ¿no? Conocéis la iglesia de los mormones que está en la calle Nau. Ahora están haciendo una gran iglesia al final del puente de Deusto. Va a ser gran. Y además, bueno. Entonces, si veis ahí, vais el culto, veis un domingo, la gente va muy bien vestida, pues hay un poco. Aquí la gente viene de cualquier forma, ¿no? Pero no, y se visten el domingo. Y de blanco, no sé. Y tú piensas, ¿no? Bueno, esta gente lo que ha encontrado aquí es, bueno, los mormones han encontrado, pues, un lugar donde la cogen, porque además es un lugar donde aprenden inglés, porque tienen clases de inglés que tira mucho, ¿no? Pues también han encontrado una comunidad y todo esto, pero claro, leerse el libro de los mormones y saber toda la doctrina de los mormones, que va, eso viene después. Esta gente ha entrado en relación con la iglesia de los mormones, yo estoy seguro. Ha entrado con la iglesia de los mormones por una serie de razones, y la asimilación del ideario mormón, que lo realizarán hasta cierto punto, desde luego es cosa posterior. Lo que les ha traído a la iglesia de los mormones no es el credo mormón, son otras cosas, ¿no? Lo decisivo suele ser la incorporación a una red de relaciones sociales que proporcionan identidad y que también confieren algunas ventajas. Este paso lo suelen dar personas que establecen en el grupo al cual se incorporan relaciones sociales más fuertes que las que tenían en los grupos anteriores a los cuales estaban vinculados, ¿no? Este Rodney Stark ha hecho un estudio pero os voy a contar esto. ¿Conocéis de Mesa Moon? Esta iglesia, que ha salido mucho en la prensa, ¿no? Bueno, es de origen coreano del siglo pasado. Entonces, cuando se estableció en San Francisco, estaba dirigida por una coreana, profesora de la universidad, que se llamaba Kim, ¿no? Y lo primero que hizo San Francisco fue, bueno, pues contratar espacios de televisión, espacios de radio y también grandes locales, pues para poder hacer allí pues grandes discursos y grandes predicaciones. El resultado fue cero. O sea, no conseguía adeptos, ¿no? Entonces, consiguió adeptos ¿dónde? Pues consiguió adeptos entre sus familiares, entre sus vecinos y entre sus compañeros de trabajo. O sea, en las relaciones personales, ahí es donde consiguió sus adeptos, ¿no? Entonces, establecieron entre ellos unos vínculos personales más fuertes que los que tenían con los otros grupos, ¿no? Y el aspecto doctrinal era, iba a decir, totalmente secundario, ¿no? Además también se les unieron a la iglesia Moon en San Francisco, pues muchos recién llegados, gente que llega, que no tiene ningún tipo de relación social, que se encuentran allí como muy solos, como muy perdidos, bueno, entonces se encuentran con una comunidad, en este caso la iglesia Moon, que les abre las puertas, que les acoge, pues ellos se integran en la iglesia Moon. Pero no es que sea un proceso de conversión a una doctrina, es la adhesión, la integración a una comunidad que realmente, pues, sea cual se encuentra a gusto y la pertenencia a la cual les da también, pues, una identidad, les confiere una identidad, les confiere unas relaciones sociales satisfactorias y les proporciona también unos ventajas, incluso materiales, de ayuda, etcétera, ¿no? Lo mismo pasó en el Islam, pero bueno, eso voy a dejar lo del Islam. Entonces voy a dejar otra referencia porque el tiempo se pasa, ¿no? La base para el crecimiento de estos movimientos que podríamos llamar conversionistas es a través de lazos interpersonales directos e íntimos. La mayoría de los nuevos movimientos fracasan porque muy pronto se transforman en grupos cerrados o semicerrados. O sea, en el momento en que, bueno, ya no tienen lazos o relaciones sociales, no tienen capacidad de establecer relaciones sociales hacia afuera, pues ese grupo ya realmente se va atrofiando, ¿no? Entonces, los cristianos, hay muchos cristianismos y hay grupos cristianos de diversos tipos, pero el cristianismo que prepondera, que da la tónica de la historia posterior, son las comunidades que mantuvieron la apertura. Porque dentro del cristianismo también hubo grupos, iba a decir, sectarios, en el sentido pirativo de la palabra, cerrados sobre sí mismos. Por ejemplo, hubo grupos judeo-cristianos, de estos muy estrictos, mantienen las fronteras étnicas, es imposible incorporarse a ellos. Bueno, estos subsisten durante mucho tiempo, van creciendo. Mahoma entró, obtuvo contacto en el desierto de Arabia con grupos judeocristianos que languidecían, que no se habían incorporado a la gran iglesia, pero ellos mantenían ahí su identidad étnica muy firme, pero al final acaban desapareciendo. No tienen capacidad de extenderse ni de incorporar a nuevas gentes, ¿no? Bueno, luego hay un segundo problema que he sido, ahora se ha ido por el tiempo, ya podéis perdonar. Hay un segundo problema que es, no, solamente lo enuncio y lo dejo pues para la semana que viene, si Dios quiere, que es clave en Pablo, pero es clave en el proceso evangelizador en la iglesia primitiva. O sea, el primero es este de los lazos personales, las relaciones personales. Evangelizar no es hacer proselitismo, evangelizar no es hacer propaganda, no es hacer publicidad, es el contacto personal. ¿Por qué? Pues porque el testimonio es personal. Y aquí de lo que se trata es realmente de extender esto. Y entonces, y que hagáis la cuenta, estoy repasando, tened la cuenta de que el protagonismo del cristianismo primitivo estuvo en las comunidades, no estuvo en personalidades geniales. Está Pablo, pero la primera generación. Pero luego no. El gran protagonismo correspondió a comunidades locales, porque no había posibilidades, no había unos movimientos centrífugos de misioneros que iban enviados. No. Eran comunidades con capacidad, voy a repetir esta palabra muchas veces, capacidad de atracción y capacidad de contagio. Esa es la clave. O sea, si me dijesen a mí cuál es hoy la tarea prioritaria en un plan de pastoral en una iglesia, crear comunidades abiertas, con identidad propia, que tengan capacidad de atracción y de contagiar. Aquí lo que hace falta no es crear muchos curas, sino que haya comunidades de ese estilo. Esta es la clave. Y luego leía, estudiando el Ministerio de los Orígenes, la cosa es clara. Pero luego, en Pablo y en el Ministerio de los Orígenes, vemos un segundo problema, que es el de combinar la inculturación con el mantenimiento de la identidad. Recurro al ejemplo de Pablo. Pablo se inculturiza. Entonces, bueno, pues él, en el mundo griego, no hace lo mismo que había hecho Jesús en Galilea en torno al lago Tiberíades. No. Él va a las ciudades. Él se da cuenta de que allí la institución fundamental es la casa. Entonces él quiere encargar sus comunidades en la casa, porque eso le da realmente una base social muy sólida, le da capacidad de extensión, se puede convertir en una plataforma para la comunidad, la misma manera de formular el Evangelio. Pablo formula el Evangelio con unas palabras distintas a como lo formula Jesús en los Evangelios sinópticos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que dirigirse a un auditorio que es distinto. O sea, para ser fiel, tiene que ser distinto, si va a la expresión, ¿no? O sea, eso es lo que pasa en inculturación. La inculturación al mundo greco-romano, tan distinto, ¿no? Pero, en segundo lugar, mantener la identidad. Y mantener la identidad es que se vea clara la diferencia. ¿Verdad? Si la comunidad no tiene algo que le diferencia, pues realmente no puede atraer ni nada, ¿no? O sea, hay que ser capaces de inculturizarse, pero a la vez tener una identidad clara, es decir, mantener la diferencia. Tenemos que preguntar, bueno, ¿y cuál era la diferencia de estas comunidades cristianas de las cuales estamos abiertas, de las cuales estamos hablando, que eran comunidades con capacidad de atracción, con capacidad de acogida, con capacidad de contagio. Esto es muy importante. Inculturación y, por otra parte, también mantener una aculturación que no diluya la identidad, ¿no? Yo creo que hay que evitar los dos peligros. O sea, me vais a permitir, no es más buena manera de terminar, ya lo sé que no es buena manera de terminar la charla, pero me vais a permitir, porque yo me pregunto, es una confidencia quizá inoportuna, pero yo me pregunto muchas veces si la iglesia de nuestros días no incurre a veces en los dos peligros al mismo tiempo. O sea, por una parte, no se sabe inculturizar en la cultura de la modernidad y seguimos con unos esquemas mentales en buena medida medievales. Por ejemplo, en las oraciones del ritual, ¿no?, de la liturgia, pues a veces realmente son de otra época, creo yo. O sea, es los textos medievales que hoy no van, esos textos ya no van, hay que cambiarlos radicalmente. Pero por otra parte, es decir, no se inculturiza, pero por otra parte tampoco mantiene la diferencia. Tampoco mantiene la diferencia, porque resulta que se han asumido los, pues algunos de los, algunas de las características peores de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, las jerarquías, los títulos, las distinciones, cosas absolutamente anacrónicas, ¿no? Bueno, entonces, no te inculturalizas y sigues con categorías medievales, pero por otra parte, bueno, pues en la utilización del dinero, en la utilización de los títulos, en la organización interna de tu propia comunidad, pues ahí realmente no mantienes la diferencia. Entonces, el asunto es inculturizarse, pero no diluir la identidad, sino mantener la identidad y mantener la propia diferencia. Y lo dejo aquí, simplemente enunciando un tema que es absolutamente central, que convertirse al cristianismo era algo muy diferente a adherirse a las religiones o a los cultos paganos. O sea, uno podía adherirse a muchos cultos porque no eran incompatibles entre ellos. Podías tú ir, si vais a una ciudad de estas que hay que es el turismo, ¿no? Vas, está el Calvo Máximo, llegas al Ágora, después llegas al tal, y ves que está el templo de Júpiter, el templo del emperador, el templo de Afrodisias. No son incompatibles. Un señor podía salir de casa e irse al templo de Afrodisias, luego al templo de Júpiter, luego pues tenían una comida por las calles que se habían sacrificado en el templo al emperador. No había productividad. Más aún, en casa hay la propia religión doméstica. Entonces, en las casas había los larajos, ¿no?, que son una especie de armarios donde pues se conservaban allí las estatuillas de los lares y penates, o sea, los dioses de la familia. Entonces, bueno, tú podías hacer tus reverencias y tu culto a los lares y penates en tu casa. Si ibas a casa de otro vecino, pues hacías el culto a los lares y penates de aquella familia. Podías frecuentar un templo, podías frecuentar otro templo, podías frecuentar otro templo, y todos eran compatibles. Es decir, te adherías a esos templos. Pero los cristianos, amigo, aquí vino lo grave. Los cristianos dicen no. Aquí solamente hay un Dios. Entonces, son destructores de dioses. Los cristianos aparecen como destructores de dioses. Y hay un libro que se acaba de publicar, que lo tendremos la semana que viene, que se titula así: Destructores de dioses. Verá resultados el autor. Es un se puede escoger esta. Y por eso la gran acusación que sacaban los cristianos era de que eran ateos, sois ateos. Entonces es tremendo el martirio de San Policarpo, obispo de Esmirna, ¿no? Y era un señor ya muy mayor, que lo matan acusándole de ateo, ¿no? Entonces, y San Justino, de San Justino tenemos que hablar, sin todo tiempo, es un tipo, es un autor importantísimo. San Justino tiene una apología de Justino, claro, porque estos cristianos primitivos solamente conocemos el Nuevo Testamento, pero estos textos son preciosos y casi contemporáneos al Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, Justino escribe en Roma y tiene que justificarse de que no somos ateos. Bueno, no somos ateos, dice la nación. Pero claro, realmente son destructores de los dioses. Y claro, ser destructor de los dioses es poner patas arriba, así que me dice para explicar, o sea, poner patas arriba de la orden social. Pero bueno, esto lo vamos a dejar porque ya me di cuenta la hora que es y hay que dejar pegado para el próximo día. Pero esto ya digo, los cristianos no piden adhesión, no es un culto más que pida adhesión, es un culto que pide conversión, que es muy diferente, que pide conversión y que además es incompatible con nosotros. No adoréis a nadie, cantamos tanto en la parroquia, ¿no? Pues es eso. Pero esto, naturalmente, en tarea recordada no cabe. Yo puedo adorar a Afrodisias, a Júpiter, a Mercurio, al emperador, me adhiero, pero tenéis, fijaros, esos cultos no tienen ningún tipo de repercusión moral, no tienen exigencias morales. Lo que hace falta es que cumplas los ritos, que hagas bien el culto, pero tiene repercusiones morales. En cambio, los cristianos tienen grandes repercusiones en la vida. En cambio, no tienen ni sacerdotes, ni templos, ni ofrendas, ni nada. No tienen nada. Ni se preocupan de tener templos. Pero lo que sí tienen son exigencias, transforman la vida. Las religiones estas no transforman la vida, ni pretenden. No tienen ningún tipo de exigencia moral. Y ahí está la gran, creo yo, originalidad del cristianismo de los orígenes, ¿no? Entonces, bueno, recuperar esto, poner las cosas en su debido lugar, me parece a mí que es enormemente iluminador para afrontar una evangelización en los tiempos que corren, ¿no? Pero bueno, pues al fin, ¿eh?